y sus leyes después. Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel.
¿Cómo la queremos en la folclórica? ¿Cómo la queremos en Radio Nacional? ¿Y cómo nos representa esa sonrisa que la acompaña y con la que siempre se presenta cada vez que nos la cruzamos acá? Ahora hace tiempo, ¿no? Debido a la pandemia, pero digo, debe ser una de las voces más dulces, más cálidas, la de Marité Verbel, que está con nosotros hoy en Hasta la Raíz, bueno, a través de una vía telefónica. ¿Qué va a ser? Ya nos podremos juntar de vuelta en el estudio. Marité, ¿cómo andás? Bienvenida.
Hola, Colo. Hola, Martín. ¿Cómo están?
Hola, Marité. ¿Cómo va?
Permítanme que lo salude diciéndole Kme Wuchipanto, que es feliz año nuevo.
Claro, porque estamos en plena celebración, ¿no es cierto?
Bueno, nosotros hicimos la celebración ayer porque en realidad el solsticio comenzó ayer lunes a la madrugada, tipo 1:30 de la mañana.
Claro,
ayer, no esta madrugada, la de ayer.
Nosotros
hicimos la ceremonia desde el día anterior, o sea, desde el domingo. O sea, enganchamos el Día del Padre con ya la celebración del Kme Wuchipanto y terminamos ayer.
¿Cómo bueno. fue la celebración? ¿Cómo la manejaron? ¿Qué hicieron?
Mira, nosotros nos juntamos todos los años para hacer esta celebración y te digo que es tan emotiva y es tan movilizante todo lo que nos pasa que después, en el solsticio de verano, porque en realidad es porque es el solsticio de invierno, es el momento en que el sol, en esta época, ¿no? Es en el momento en que el sol alcanza el punto máximo más lejano de la Tierra. Y de ahí empieza a volver. Entonces, por eso es que comienza el nuevo ciclo, que comienza el nuevo año, que comienza la nueva vida. Y te decía que es tan movilizante que nosotros después en diciembre hacemos una celebración del solsticio de verano también. Pero claro. porque nos gusta esta reunión. Y hacemos, armamos el rehue el día anterior, o sea, el Día del Padre, armamos el rehue, que es el lugar donde se hacen las oraciones, y a la mañana pasamos toda la noche conversando, contando lo que quieras contar, lo que sea, tu expectativa de estar ahí, lo que te pasó, lo que soñaste, cómo te llamás, cómo viniste a tu mundo, cómo era tu... No sé, lo que tengas ganas de contar y compartir con todos. Y siempre se produce algo muy movilizante en esas conversaciones nocturnas, siempre hay algo, hay cosas que nos conmueven y nos dejan marcados, ¿no? De cada uno de los asistentes. Hay asistentes que por ahí no tienen mucho para decir, pero sí se conmueven con los relatos de los demás. Y bueno,
pero
y a
Marité
la madrugada,
pensa... sí, dale, dale, dale.
A la mañana salimos a hacer rogativa, a saludar el sol. Ahí se hace otro ruego. Y después, tipo 10, 11 de la mañana, se desarma el regüe, se hace otra rogativa, se hace un shaf shaf purrum, que es una danza allí alrededor de ese fuego. Todo a mí, más que rogar pidiendo, me gusta agradecer. Y eso es, bueno, ya algo particular de cada uno, ¿no? Yo soy una agradecida a la vida, así que esta celebración la aprovecho para agradecer.
Pensaba, Marité, que hoy más que nunca hay que abrazar a la Mapu, ¿no? Y estar ahí, claro, porque estamos viviendo un tiempo tan complejo que es bueno que nos conectemos con esa energía real, ¿no?
Claro, y bueno, justamente vos sabés que por esta pandemia, justamente, mucha gente es como que se ha volcado a prestarle más atención, inclusive a querer participar de esta celebración. Justamente este año no se puede reunir mucha gente, ¿no? Nosotros nos juntamos 10, nada más. Igualmente siempre lo hacemos en la intimidad. A ver, te digo que nos pasó este año que nos escuchó, mira que yo vivo en el campo, vivo en una chacra, ¿eh? O sea que acá podemos explayarnos, que no molestamos a nadie. Sin embargo, un vecino escuchó la llamada de la mañana con los cultrunes, con las trutrucas, y se vino.
Qué bueno.
Y se vino a querer participar, pero a ver, Martín, a ver, Colo, si de repente, cuando vos estás festejando, no sé, un cumpleaños, el Año Nuevo, o la Navidad, si sos creyente, viene un vecino, se viene y se sienta a tu mesa, vos te lo vas a quedar mirando.
¿Qué pasó?
Vamos a celebrar a tu casa, esta es nuestra celebración, ¿te das cuenta? Esto es una celebración muy íntima, y a la comunidad que nosotros, no te digo pertenecemos, porque yo desciendo de los Puel, pero nosotros con los que hacemos esta celebración es con los Namuncurá, que tengo casi dos hijos adoptivos, dos hijos del corazón tengo ahí dentro de la comunidad, y bueno, con ellos celebramos, y ellos son de las comunidades más cerradas para las celebraciones. Y bueno, pero es una cosa lógica, y eso es cuestión de cada familia. Hay vecinos que dejan la puerta abierta para que venga el que quiera, y hay vecinos que cierran la puerta porque quieren
algo más
festejar en intimidad, ¿no?
Claro. Ahora, qué bueno, yo te escuchaba decir esto de que cada quien cuenta lo que siente, lo que tiene ganas de compartir, porque en realidad el verdadero objetivo es ese, es poder abrirse y contar o escuchar lo de los demás, ¿no? Si esto se pudiese replicar en todos los ámbitos.
Vos sabés, mirá, tocaste un... yo tengo un nieto, el hijo de Ayelén, que vos la conocés,
sí.
que él sufre una enfermedad muy rara, muy nueva, se diría. En realidad la enfermedad no es nueva, se la está descubriendo ahora. Es una enfermedad que por ahí se la confunde con parálisis cerebral o sufrimiento fetal o sufrimiento al nacer, ¿viste? Le han puesto mucho esos nombres, sí. Y en definitiva, con los estudios que hace la ciencia, se descubrió que es una enfermedad que se llama leucodistrofia. Que yo aprovecho a decirle ahí a toda la gente, no solo a los padres de niños o a los abuelos de niños, porque esto te puede atacar inclusive hasta más grande, que cuando vayan a hacer sus chequeos, pregunten si no le pueden hacer algún estudio por la leucodistrofia, porque se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, pero sobre todo ataca en niños chiquitos. Bueno, te decía, mi nieto, lamentablemente, tiene esa enfermedad y es una enfermedad autodegenerativa, y están dentro de una fundación que se llama Lautaro Te Necesita, no sé si la habrán escuchado nombrar. Lautaro es un chico que tiene leucodistrofia, y, Y bueno, cuando mi hija les contó de esta celebración, porque ya no pudo venir este año ni el año pasado por la pandemia, porque si no, claro, siempre está acá también para la celebración, claro, y les contó de que no había podido este año asistir, y les pareció tan interesante que ya lo programaron para este viernes, porque no ya, o sea, mi hija se los contó ayer, no lo podían hacer ayer, pero para este viernes van a hacer un Zoom con los participantes de esa, de la fundación, para esto, para contar esto, lo mismo, que cada uno hable de lo que quiera. Inclusive ya hay padres que han perdido sus hijos y están dentro de la fundación.
Qué
y
fuerte.
Les encantó la idea. En definitiva, Colo Martín, esto es hacer catarsis, ¿no?
Seguro.
Sido claro, una cosa así.
Claro.
Seguro. No, y tan necesario.
Claro. Te digo que nosotros cada año, por eso lo repetimos en diciembre, por esto mismo te decía, nos llena el corazón y nos vacía de cosas feas también. Por ahí, ¿viste? Salen y uno las puede explayar. Mira, yo tengo un ejemplo muy cercano que es mi esposo, que habla muy poco. Bueno, también me tiene a mí en casa, ¿no?
Bueno, hay que complementarse. Hay que complementarse en la vida. Está muy bien que estén juntos.
Y él hace un par de años perdió una hija. Uy. Y yo a veces le pido por favor que hable, que explaye eso. Le digo, salí acá en la chacra, no sé, y gritá y llorá. Pero bueno, cada cual tiene su manera de ser y su carácter. Y sin embargo, sí, dentro de estas charlas, él habla y cuenta. Y le sale, que a mí me queda re sorprendido y me moviliza mucho escucharlo hablar y contar sus vivencias. O sea, te produce,
es el ámbito, ¿no?
Te produce algo, que no sé qué es, claro, lo que pasa, pero se produce una apertura en las personas. Sí. A nosotros nos hace muy, muy bien.
Vos sabés que en otro ámbito, te llevo a un lugar que seguramente vas a reconocer, cruzando los Andes con uno de ustedes, con Pepito Monge, que es Verbel también, Pepe Monge.
Claro, es mi primo.
Es tu primo. Me decía él que en esos lugares, en esas rogativas, en ese lugar, él también sentía esa cuestión de poder mandarse con todo, con el espíritu, como una tropilla. Estábamos andando a caballo, era una imagen muy clara, ¿no?
Sí.
Creo que algo de eso hay, Marité. Yo creo que hay algo de que uno puede soltar eso y sale afuera toda esa necesidad que tenemos de contar,
claro,
y de compartir.
Claro, claro. Bueno, pasa. Nosotros, esta rogativa, no es una rogativa, esto es una celebración lo que hacemos, ¿no? Después las rogativas que hacen dentro de la comunidad, que las hacen en octubre y las hacen entre febrero y marzo, hacen las rogativas. ¡Oh, mi perrito hacen rogativa cuando ellos quieren!
Está muy bien, déjalo ser, que fluyan.
Ahí dentro de la rogativa no se hace esto. Esto es la celebración del Huechipanto, que es donde se hacen estas cosas. Y bueno, algunos por ahí dicen, claro, es como que salen los ancestros, por eso ustedes se sienten tan movilizados. ¿Sabés qué? Ayer en esta rogativa, o sea, a ver, nosotros nos juntamos con gente que sabemos que estamos en la misma sintonía, con claro, gente que sentimos lo mismo y el mismo respeto. O sea, no porque por ahí yo tengo amigos muy queridos y que yo me dice, ay, puedo ir porque me encanta. No se trata de eso, no es curiosidad. No es que vengas a ver por curiosidad, a ver cómo lo celebramos.
Claro.
Es a celebrarlo.
Es una celebración.
Realmente sentir la celebración del nuevo año. Eso
es
lo que nosotros preguntamos. Y nosotros ayer teníamos dos participantes, que los tenemos siempre, que no les corre un ápice de sangre mapuche, pero se sienten.
Parte,
¿me entiendo?
Claro.
El otro día hablábamos de que esta provincia es mapuche. Y sí, es un crisol, porque esto le ha pasado mucho a la Patagonia, de que se ha hecho más con gente que ha venido de otros lugares que los que hemos nacido acá, ¿no?
Sí.
Pero esta provincia es tan mapuche que lleva que lleva a la gente que ha venido de otros lados a sentirse mapuche y a sentir esta necesidad del ruego, del agradecimiento y de la celebración. Wow. Y bueno, nos vamos mezclando no solamente por la sangre, o sea, no solamente que un criollo se haya casado con una mapuche o viceversa, o no sé, o un extranjero, como en el caso de mi abuelo, que se casó con una mapuche, que era mi abuela. Wow. No solamente de esa manera uno puede mezclar las emociones. Cuando uno actúa en la misma sintonía, te vas transformando, ¿no? Y bueno, ¿a cuántas personas les pasó ir a otro lugar en otras comunidades del mundo, ¿no? Y sentirse parte de esa comunidad.
Bueno, acá nosotros siempre nos reímos un poco en chiste, un poco en serio, pero Alfredo Ábalos era el más santiagueño de los santiagueños y había nacido en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.
¿Viste? Claro.
¿No? Y así hay un montón de casos que podríamos
mencionar.
Claro, y bueno,
¿y Hugo Jiménez Agüero?
También otro, es cierto.
¿Más patagónico que Hugo?
Imposible,
¿viste? No era patagónico, nacido. No era nacido en la Patagonia, era patagónico.
Es verdad, tenés razón. Ay, Marite, qué lindo es charlar con vos.
Un nombre que te... Por ahí en la vida te va dando un nombre, uh-huh. Y vos, de repente te das cuenta que vos sos ese nombre, más allá del nombre que te hayan puesto en el documento.
Sin
vos
duda.
Sos eso, vos te identificás con
ese nombre.
Qué
buen concepto, Marité, te lo voy a sacar, a afanar, como se dice. Es muy bueno el concepto, porque yo, a mí me pasó en Puerto Madryn, no nací, sino soy patagónico, que es otra cosa. Estoy de acuerdo con vos, 100%.
Mirá.
Uno se hace de la tierra, ¿no?
¿Vos naciste dónde?
En Buenos Aires, pero mi familia estaba en Chubut, mi vieja tuvo que venir para acá, entonces se generó eso. Pero
claro,
soy patagónico, me siento
claro.
Patagónico, 100%.
¿Vos sentís el asfalto de la capital?
Y sí, ¿qué voy a hacer si estoy acá ahora?
No, pero ¿sabés qué? Bueno, es más allá de que de donde hayas nacido, bajo la religión que hayas nacido, o bajo la comunidad, o bajo la sangre que hayas nacido, llegues a un lugar y te sientas que perteneces. Eso creo que es lo más valedero.
Marité.
O sea, a ver, nosotros, yo soy mapuche,
sí.
Pero, a ver, te digo, mi abuelo, como te conté, te hablo a ver de la parte paterna nada más. Mi abuelo era español, o sea que yo tengo sangre española, re española la sangre que tengo. Mi abuelo venido y de generaciones de España. Y se vino acá y se casó con una mapuche. Yo soy mapuche, pero no porque reniegue ni de mi abuelo ni de la sangre que me heredó mi abuelo. Bien orgullosa que estoy de mi abuelo español, que vino a trabajar la tierra y que trabajó de verdad y que engrandeció este país, mi abuelo Verbel. Pero yo soy mapuche, yo me siento mapuche, yo no me siento española.
Claro.
¿Te das cuenta? Y respeto, y amo, y quiero ir a ver dónde nació mi abuelo, en La Arroya, en Almería. Quiero conocer todo eso, pero yo soy mapuche.
Está muy bien, y no se trata de una traición, se trata de
no.
Un enriquecimiento cultural y
claro,
vivido.
Claro, mi papá tenía un poema que en una parte que yo lo tomo siempre como mío, ¿no? En un lugar decía... Y la sangre americana es la que me duele más. Mm. Y es bueno. A mí me duele, me enorgullece y siento la sangre mapuche.
Marité, lindísimo hablar con vos, como siempre. Me quedan un montón de preguntas, de temas, nos tenemos que ir a las noticias y todo eso. Pero ¿sabés qué?
No hablamos de nada artístico, pero me encantó poder compartirles esto igual.
Sí, no, es que es súper enriquecedor conversar con vos siempre. Mm, y ¿sabés qué? Dejamos la puerta abierta para una nueva comunicación en breve, si estás
de
acuerdo.
Dale.
Así charlamos un poco también de cómo va el mundo artístico,
bueno,
la música en pandemia.
Bueno, sí, porque también, aunque esta pandemia nos ha detenido a todos un poco, en algún lugar ¿Viste cuando vos tenés una semilla que está por salir y de repente la metés en la oscuridad, pero si tiene un poquito de humedad, por algún lugar empieza a alargar su brotecito? Bueno, sí. Nosotros con la pandemia nos ha pasado esto. Nosotros, te digo porque lo hablo conjuntamente con mis hijos, ¿no? Nosotros pudimos encontrarle a la vuelta a la pandemia para poder hacer algunas cosas. No todo lo que hubiésemos querido, pero sí algunas cosas.
Bueno, hablaste de Ayelén, hablaste de tu nieto también, por supuesto, hablaste de tus hijos, nombrémoslo a Traful, que además es un gran productor y arreglador y
compositor,
todo.
Sostén.
Sostén, además, me imagino. Escuchamos ahora sobre el cierre, lluvia de piñones. Ahí estás vos, bueno, con tus hijos, con Ayelén y con Traful.
Con Ayelén y Traful. Mira, este es un tema, yo me atrevo a decir un tema nuevo, porque Traful le hizo la música hace un par de meses escasos. Pero la letra es de mi papá, es una de las primeras letras, está en el primer cuaderno de mi papá, así que es una de sus primeras letras. Pero es una canción nueva, para cantarla es canción nueva. Y yo no les voy a explicar hoy de qué se trata la lluvia de piñones, porque nos vamos a las noticias, pero se los voy a dejar para que se les vaya metiendo por la oreja. Y en algún momento, cuando nos volvamos a encontrar, les voy a contar de qué se trata la lluvia de piñones, y les puedo asegurar hoy que comenzamos este nuevo año, que ustedes se van a enamorar de lluvia de piñones.
No me caben dudas. Gracias, Marité, abrazo enorme.
Abrazo patagónico, Martín, para vos también, Colo, y para Sara, que siempre tan amable. Abrazos gracias, a toda la gente ahí, Marité. Que nos encanta estar en ese estudio.
Marité Verbel, diosa, total, absoluta, acá con sus hijos, Ayelén y Trafo.
Exista por sentir cómo caen los piñones. Oh, oh, oh. Será cuando la lluvia bendecida.